Hace unos días se me hizo saber que los temas de mis entradas probablemente no sean los más adecuados. A mis 43 años me gustaría que mi recientemente diagnosticada presbicia fuera tan fácilmente curable como la falta de perspectiva de lo que realmente es importante en la vida. Por suerte, una de esas cosas importantes de la que hablo abunda este miércoles en la mesa del programa de la bicicleta. Se llama Amistad, con mayúsculas, y muy a mi pesar, aun sabiendo que voy a quedar como un moñas, es de lo que va a tratar la entrada de hoy. Aunque le sea difícil creerlo, empecé a escribir esto el viernes pasado, nada más dejar de disfrutar una agradable velada con el señor Bermejo y familia. Había compartido toda la tarde con él y me dejó marcado que mi anciano maestro Jedi considerara que había algo que no estaba haciendo bien, porque por mucho que tratara de hacer proyectos de radio, allá por donde pasara, no era capaz de que se mantuvieran en el tiempo. Rubén, he de decirte que te estoy muy agradecido por haber despertado en mí el gusanillo de la radio. Considérame uno de esos proyectos y no dudes en que no te voy a fallar. Tenemos hoy también viejas amistades y horas compartidas en el Averred y en la Yellow. Si el tiempo no se considera perdido y te hace sacar una sonrisa al recordarlo, David, nunca ha de estar de más dar las gracias por tener la oportunidad de atesorar esos recuerdos. Debe ser la edad, pero a medida que pasan los años, cada vez me cuesta más hacer nuevas amistades. A lo mejor es porque uno está pasado de vueltas o porque no todos los días tiene la suerte de encontrarse con alguien que en tan poco tiempo puede aportar tanto y tan bueno. Ana, solo he de añadir que lo que la radio ha unido, espero que no lo separe nadie. Hace ya tanto tiempo que conozco a Elia que hasta se me hace difícil echar la vista atrás y recordar. Se tiene el cielo ganado sabiendo que no le queda más opción que soportar mi comportamiento paternalista con ella por mucho que no lo necesite. Me lo perdona porque sabe que la quiero y no puede estar siempre enfadada conmigo, pues no le va a quedar más remedio que aguantarme el tiempo que la vida nos quiera conceder. Aunque hoy no pueda estar con nosotros y le vayamos a echar mucho de menos, el aviso para navegantes de hoy se lo voy a apuntar a Rafa. El miércoles pasado, al dejarle en casa, no pude más que preguntarle a qué era debido su gesto de tristeza. Me dijo que estaba preocupado por todas esas cosas tan importantes que nosotros no conocemos y que somos incapaces de apreciar. Rafa, no solo es que te puedas permitir ignorarlas, sino que a veces es necesario para poder levantar la vista, mirar por la ventana y disfrutar del recorrido. Hoy, más que nunca, gracias por aguantarme y, sobre todo, gracias por escucharnos. ¡Arrancamos!
La bicicleta.
Bienvenidas y bienvenidos a La Bicicleta.
Buenas tardes desde la emisora comunitaria de Leganés.
Echamos de nuevo a rodar en la bicicleta para transitar de otra manera por las calles.
Sin prisas, pero con cadencia.
Un saludo desde esta grupeta radiofónica que formamos hoy Rubén Bermejo,
César Palomo
y Elia Higuera.
En esta edición del 20 de septiembre de 2023 hablamos con Anita Bodwin y David Boquet, que tienen decenas de miles de seguidores en Twitter y desgraciadamente bastante experiencia con haters, es decir, con personas que aprovechando el supuesto anonimato de Internet utilizan las redes para insultar.
Comentaremos también algunas citas culturales y noticias de actualidad para esta semana.
Recordad que si queréis participar podéis hacerlo llamando al 91-693-3892.
Esperamos que os guste la bicicleta de hoy.
Preparaos que comenzamos. Hoy, 20 de septiembre de 2023, nos acompañan en el segundo programa de la temporada Anita Bodwin, periodista y escritora que ya ha pasado por los micrófonos de la bicicleta para hablarnos de su libro Pies de Elefante. Y David Alonso, conocido también por su seudónimo en redes sociales, David Boque, que que es fotógrafo, retocador y grafista. No tendrían por qué tener nada en común si no fuera porque los dos tienen decenas de miles de seguidores en sus redes sociales, y el programa de hoy precisamente va de eso, de redes sociales, de cómo personas anónimas ganan gran notoriedad en estas redes, cómo les afecta ser reconocidos y cómo se gestiona el odio que conlleva esa fama y que viene manifestada por trolls que se cuelan entre sus seguidores. Buenas tardes, chicos.
Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? Ana.
Muy bien, estupendamente aquí en esta radio tan maravillosa que tenemos.
Tan de como casa, ¿no? Sí. ¿No? Las cortinas de
se
casa.
Se lo estaba diciendo antes a Rubén y a David. Mira, tengo una cantidad de preguntas, una batería de preguntas enorme, pero he pensado, digo, mira, es mejor que esto vaya un poco en plan tertulia, un poquito aquí, que hablemos un poco del tema, y sobre todo lo primero que me gustaría que nos contarais es cómo empezó lo de empezar a tener esa cantidad de seguidores, cómo, no sé, que quiera empezar a contestarme.
¿Yo?
El tema. Venga, Ana.
¿Cómo empezó a tener esa cantidad de seguidores?
Sí.
Bueno, a raíz del 15M y de todo el tema, todo el seguimiento en la calle, de todas las protestas y todas las cosas que iban ocurriendo. Yo es verdad que cubría casi todo lo que podía, más no podía. Y luego después de ello, después de esos años y demás, ya empecé a tener muchos seguidores, y luego a raíz de la enfermedad, del diagnóstico de esclerosis múltiple, también empecé a enfocarme un poco a hablar de discapacidad y de enfermedad y tal, y feminismo, y bueno, pues yo creo que por ahí también empezó también a seguir la cosa, además de escribir en medios. Bueno, la verdad que tampoco tengo muy bien, muy clara por qué ocurrió, cuál es la clave de esto, pero vamos, la verdad es que se me fue de las manos un poco, la verdad.
Pues eso iba a ser una de las preguntas que tenía pensada.
¿Cuál
puede ser la clave de...?
Yo creo que no hay una clave de esto, porque, bueno, al menos no, yo no la conozco, no lo sé. Además, a mí ya se me ha ido completamente la clave, porque si antes quizá podía tener una idea en Twitter, al menos, que es donde yo más me muevo, cómo funciona y cómo se puede llegar a gente y tal, ahora que están las nuevas redes como TikTok y yo me pierdo, yo soy una abuela ya digital. Hace 10 años que empecé y ya he muerto. Entonces, bueno, no es que haya muerto, pero digitalmente es verdad que está habiendo unos cambios súper rápidos.
David, ¿cómo empieza todo esto? ¿Cómo es de repente...?
Yo estaba en las redes, pues, simplemente consumiendo Twitter. Yo fui un poco a raíz de la pandemia, que cuando nos quedamos todos en casa, viendo un poquito que estábamos todos encerrados y demás, empecé a imaginarme. A mí me apasiona el arte, me apasiona todo el mundo de la pintura, y empecé a vaciar los cuadros, a dejar a los personajes en su casa, como que si no hubieran ido al museo, se hubieran quedado en su casa, y a partir de ahí pues empezó a rodar, pero muy poquito a poco fue creciendo mi cuenta, y cuando acabó un poco la pandemia, acabar que no ha terminado del todo, lo que hice fue devolver a los personajes, pero cambiándolos de cuadro. Entonces, intento a través de, porque tú eres muy de escribir, de texto, yo utilizo las imágenes y hablo de las obras a través de estos fotomontajes, de estas variaciones que hago. Y la verdad que se te va haciendo un poco raro yo, una persona que voy a trabajar, soy autónomo, el que vaya creciendo, no sé todavía muy bien cómo gestionarlo.
¿Cómo se lleva eso de que de repente te pueda reconocer gente por la calle incluso? ¿Cómo se lleva esto de tener 70.000 seguidores de repente, que no sé, o fue poco a poco, fue decir, bueno,
fue muy despacito, yo he ido creciendo como picando piedra, y ahí va, despacito.
¿Pero es algo
despacito
que pretendías?
Simplemente yo iba compartiendo las cosas que hacía y han ido funcionando y se ha creado una pequeña comunidad, he conocido a gente que me ha enseñado muchísimo de arte. Y eso es lo bueno que me llevo, la gente que he conocido en la red.
O sea, que esto no es como que te sigue tu madre y se lo dice a sus compañeras del yoga y cosas de esas, ¿no? Es un poco que como que se corre la voz y bueno, y ya has empezado a tener un montón de seguidores. O igual tú, Ana, que igual, bueno, pues de pronto alguien dice, yo recuerdo a Ana que yo la conocí por Instagram antes de verla en ningún otro lado, y yo recuerdo ver sus publicaciones y yo decía, si yo conociese a esta chica en persona, me caería bien. Y ya está, y simplemente fue un poco eso. Pero que muchas veces te piensas como que el éxito en esto, en redes y tal, pues viene de eso, de los 200 colegas que tienes, de tu madre y su grupo de costura, o de tu padre y sus colegas del MUS. Y no, parece ser que no, que haya gente que le interesa seguir a gente, aunque no los conozca.
Yo recuerdo con Ana que fue un amigo el que me dice, pues estoy buscando gente con quien entrevistar, no sé con quién hablar y tal. Y me dice, ¿pero qué haces todavía que no has llamado a Anita Botubin para ver si puede pasar por allí? Y digo, pues mira, vamos a meter la cabeza a ver si lo conseguimos. Bueno, había otra cosa también que me gustaría que nos contarais sobre el tema de Twitter. Y bueno, es que vosotros lo sabéis, ¿no? Que cómo es una red que puede ser tan, tan caliente, en el sentido de que la gente muchas veces en tan poco espacio con lo poco que te dan esas letras puede decir, bueno, pues en muchos casos barbaridades.
Y además es como muy inmediata, ¿no? También, sí. O sea, la respuesta con la pregunta y la pregunta de la respuesta es en cuestión muy poquito tiempo.
¿Cómo lleváis que se metan con vosotros? Porque es una cosa que no entiendo muy bien, que la gente aproveche ese anonimato para hacerlo.
Yo lo gestiono más o menos bien, no intento ignorarles directamente, no nutrirles.
No eres de los que contesta, ¿no?
Normalmente no, depende del día, como te pille un poquito, también te puedes poner un poco juguetón, sí, y entrar al trapo, pero intento evitarlo porque si no se va haciendo bola y lo único que consigues luego es estar dándole vueltas, como mantener una higiene mental en ese aspecto. Entonces lo que suelo intentar hacer es o vacilarles un poquito o simplemente ignorarles.
Sí. ¿Cómo afecta a
nivel? ¿Cómo lo gestionas?
Yo siempre sigo lo de don't feed the troll, que se dice siempre, ¿no? En redes, sí. Y intento, ¿eh? Es verdad que me pasa como a David, que algún día te pilla peor y dices, me cago en la leche, tal, respondes. Pero intento no, de hecho yo bloqueo directamente, casi siempre. O sea, yo creo que tengo bloqueadas a miles y miles, no sé cuántos bots tendré bloqueados y personas, no sé si serán personas o no, pero muchísimas, muchísimas. A mí me dice la gente que lo lee, yo no lo leo, yo no veo quién me
insulta. ¿Os habéis fijado si suelen ser los mismos? O sea, quiero decir, como que no. Si se repiten o son personas nuevas.
Son nuevas y en mi caso siempre suelen tener bandera de España y de Real Madrid y no sé, es como que sigue, como que es que no tienen nada de originalidad, porque me encantaría que al menos me insultara gente diversa, pero no, son como la misma repetida al no sé,
a veces que se van
siempre
a hacer,
es igual.
Nuevos, ¿no?
Nuevos perfiles, bueno, para poder, claro, insultarte.
No, claro, son nuevos perfiles y son bots y son, o sea, cuentas que trolls. Yo estoy segura de que están pagadas por gente que les interesa que dañen a ciertas cuentas, en mi caso concreto, además con un perfil marcado de izquierda y un perfil marcado feminista. Claramente, y bueno, y yo creo que es así. O sea, los mismos que me insultan a mí son los mismos que insultan a otras tantas feministas y mujeres, en mi caso concreto, por lo menos, pues ya puede ser Cristina Fallaras, que por cierto dejó Twitter por esto, o Ada Colau, que también dejó Twitter por esto. Tantas otras mujeres, y sobre todo relacionadas con la política, que han tenido que abandonar incluso las redes por miedo. No por miedo, sino por estar aguantando continuamente este odio. Que esa es otra, no sé si era una de las preguntas, a lo mejor me adelanto, pero que además no está perseguido y que debería estarlo.
Sí, es una cosa que también quería preguntaros, que bueno, ¿cómo sentís, qué es lo que os hace sentir que esas personas os insulten? Y si pensáis que alguien debería hacer algo, pues precisamente que existiera algún tipo de ley, ¿no? Que parara un poco esto, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Sí, yo creo que, sobre todo en casos como el tuyo, Ana, que la gente va más a saco. Lo mío,
pero bueno, tú también eres de un corte. Yo he visto muchos twitters tuyos y también eres de un corte bastante feminista. Que...
Sí, y aunque a veces me salgo de mi temática, cuando veo algo que me chirría y hago una publicación, yo siempre intento hacerlo todo desde el humor y dándole una vuelta. Pero es verdad que de repente te llueve esto. Creo que hay herramientas, el bloqueo, el silenciar, pensar que no te merece la pena dedicarle ni un segundo de tu tiempo a alguien que viene a atacarte, que llega, es como si fuera a tu casa, llegara alguien y te soltara su basura, la basura que lleva, en vez de llevarla al cubo, te la suelta en el salón de casa. Pues no dedicarle el más mínimo tiempo a eso. Te afecta, evidentemente, y cuanto más basura te van soltando, quieras que no, la tienes ahí, aunque la ignores o la bloquees. Pero hay truquitos en Twitter. A la hora de configurarlo, que solo te salgan los comentarios de la gente que sigues o te sigue, porque normalmente la gente que te viene a atacar, si tú miras su perfil, si cotilleas un poco, verás que no tienes ningún seguidor en común, ni tú sigues a nadie que siga a él. Entonces es alguien que o ha llegado por despiste o porque te han marcado como objetivo. Si alguien coge y cita tu tweet de forma hostil, lo que está haciendo es un llamamiento a todo su grupo para que vayan a por ti.
Uh-huh. Ajá. Y no os habéis planteado nunca, porque yo a veces, es que yo pienso, ¿vale?
A veces. Le da por las mañanas algunas veces.
No, sobre todo por las noches, que tengo un poquito de insomnio. Pero nos molaría mucho que hubiese como un botón de así con un guante, y es como, te reto al amanecer, nos retamos a duelo, a muerte, venga, tú y yo, nos entra como muchas ganas de hacer un duelo al amanecer.
Como las redes sociales, precisamente, tienen ese anonimato, y muchas veces que yo pienso que sí es verdad, que no, que te apetecería decir, joder, pues a ver quién es este. A ver,
claro, sí, vamos además, a retarnos tú y yo.
Son avatares anónimos, no suelen poner la foto en ningún caso, o muy poquitos casos ves que tengan la foto realmente puesta, porque claro, eso es otra, ¿no? La cobardía, que es muy propia de esta gente, que son los típicos que en el patio de colegio seguramente pues también han machacado a otras personas, ¿no? Uh-huh. Son muy cobardes cuando van en solitario y no dan la cara. Yo, sinceramente, también es verdad que en el punto en el que me encuentro estoy bastante, reconozco bastante anestesiada, porque ya llevo muchos años recibiendo violencia de este tipo y he denunciado, de hecho, denuncié en un caso porque me amenazaban, bueno, ha habido hasta amenazas de muerte, entonces, claro, una cosa es que te dé un poco igual y otra cosa es ya cuando se meten ya en temas o suplantación de la identidad o cuando ya me han tirado la cuenta varias veces, cuando mi cuenta está muy relacionada más con el trabajo, entonces... Ahí sí me ha fastidiado más, ¿no? Porque, bueno, un insulto no, pues bueno, me da un poco igual. Pero ya ha habido otras veces que han sido a lo mejor ataques más serios y ataques dirigidos, políticos, en los que sí que a lo mejor ya he tenido que tomar medidas. Porque ya te digo que es que últimamente, en los últimos años ha sido la constante y parece que es para porque no quieren que estemos ahí, ¿no? No quieren quitarnos ese espacio también, ¿no? Entonces, no, me niego a quitarme de ahí.
Anita, en tu caso es bastante habitual, ¿no? O sea, que podríamos decir que incluso a diario hay gente que se mete contigo de manera casi gratuita, ¿no?
Yo soy muy odiada.
Uh-huh. Y David, ¿cómo de frecuente es en tu caso que se metan contigo?
Es más puntual en mi caso, ¿no? Ya lo digo, justo cuando toco esos temas.
Claro.
Es justo cuando...
Es como el tema político, ¿no? O el tema, sí, o lo más políticamente incorrecto, ¿no? Que aquí parece que no se puede hablar de religión, de política o de fútbol, ¿no? No hablan de... Hay cosas que no se pueden mencionar, entonces es en ese momento, ¿no? Cuando tú te sales de tu... Bueno, de presentar tu trabajo...
Yo creo muchas veces me sirve como criba, realmente.
Sí.
Voy viendo que crece mucho la cuenta, empiezo a ver perfiles muy raritos en los comentarios, suelto o me posiciono ante un tema y empieza la gente a decirte, en mi caso, que es habla de arte y deja estos temas y pa, 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 pa. Y es muy fácil, a mí me sirve para... Se van solos, la mayoría de ellos se van solos, otros los bloqueas, pero muchos te dejan de seguir. Me sirve como criba, pero tengo la suerte de que no es un bombardeo constante y que no han cruzado ese umbral que comentabas de ya un ataque personal o amenazas serias.
Yo es que creo que precisamente esos troles de los que hablamos, pues oye, pues precisamente el arte al final que haces, lo que tú estás haciendo es cultura y yo creo que no les llega, ¿no? O sea, que no les es suficiente, no les termina de llenar o no saben realmente qué opinar, porque yo creo que ellos muchas veces no siguen ese tipo de temas, ¿no? Hay otra cosa que me gustaría comentaros y preguntaros un poco fuera de todo este tema, porque me parece un tema chungo. Sí me gustaría saber de vosotros, sabiendo que utilizáis tanto las redes sociales, seguramente os pille esta pregunta ¿con quién os gustaría, quién es la persona que os gustaría que os siguiera? ¿Quién es la persona con la que os gustaría un día intercambiar un tuit? No sé si tenéis alguna persona en particular. Venga, pensarlo.
No se me ocurre ahora mismo, que me sigue mucha gente.
Yo ya he cumplido.
Yo ya he llegado al top.
A mí me gustaría hablar.
No tengo mucha suerte, la verdad, con los seguidores. Bueno, claro, no he pensado en gente.
No sé, algo así. Yo os voy a poner un ejemplo, ¿vale? A mí me gustaría mucho tuitear y dar las gracias a la persona que inventó los forros de los libros que pegaban fácil, ¿vale? Porque me han hecho la vida mucho más fácil. Y sobre todo que uno de mis días del año, que yo lo odio completamente, que es cuando vuelven los niños al cole, tenga que volver otra vez a pegar, que me cuesta... No, es que lo odio. O sea, es algo que además, de verdad, o sea, no os podéis imaginar.
No me extraña.
Entonces, no sé, ¿con quién os gustaría alguna vez decir, oye, pues mira, me sigue? O alguna vez, o sea, a lo mejor os ha pasado de decir, uy, esta persona me sigue.
A mí me ha pasado eso mucho, sobre todo, ¿no? De decirle a mi novio, decirle, ay, pues me ha seguido no sé quién, me ha seguido Jordi Évole, o me ha seguido, es como, ostras, ¿no? Ay, es el que se me ha ocurrido.
Me hizo un comentario Spido Frey de mi Instagram y fue como,
mira, ¿ves?
¡Ay, qué emoción!
Por eso, que dices,
y oye,
que seguramente. Para esas personas será incluso, como me pasa a mí cuando alguien me dice, ay, me seguías, y yo digo, qué tontería, ¿no? Pues para esas personas era lo mismo, vaya estupidez, ¿no? Somos personas al fin y al cabo, sí. Y ya está, y tenemos redes. Bueno, sí, pero es verdad que siempre hay gente que eres fan, bueno, te gusta su trabajo y demás. Lo que pasa es que casi toda la gente que me gusta está muerta, ¿eh? Esto me ocurre.
Ah, pues entonces me equivoco, perdón.
Que estaba pensando en Saramago, pero claro, por ejemplo, ¿eh? Por poner un ejemplo.
Perdón, me he equivocado.
Saramago.
Claro, a lo mejor tengo que buscar a...
Me he equivocado de pregunta.
Oye, tuve una suerte tremenda porque conocí a Saramago cuando vino aquí precisamente a inaugurar el centro cívico. Y yo estaba allí como ecoleganés haciendo fotos, escribí incluso un artículo, y fue una suerte tremenda para mí estar cara a cara con él. Ojalá me hubiera dado por entrevistarle, que en ese momento es que me dio hasta reparo.
Pues luego hablamos.
Bueno, me gustaría también deciros que tenemos al otro lado a Rafa Montávez, a nuestro compañero, que es que bueno, ha tenido un percance y no puede estar aquí con nosotros. Así que. Hola, Rafa.
El perro.
Hola, ¿me escuchas?
Sí, perfectamente. ¿Qué te pasaba con el perro?
¿Qué estás comentando?
Los perros siempre entran en línea, ¿eh?
Sí, siempre, sí. Siempre.
Bueno, Rafa, ¿cómo estás? Cuéntanos. Oh,
que estoy escuchándome en Rever con retardo.
Pues apaga el ordenador y... bueno, no sé, no... Como tú veas.
O disfruta de la doble experiencia.
Eso, déjate llevar.
No pasa nada.
Vale, creo que ya lo tengo. Creo que ya lo tengo. Había apagado... la pestaña donde os estaba escuchando de Coleganés, o la había cerrado, pero se ve que aún no se había cerrado del todo. Ha cerrado internet y ahora os escucho solo a través del WhatsApp que invento, ¿eh?
Sí, sí. Oye, ¿cómo te encuentras, Rafa? Cuéntanos.
¿Qué es lo que cómo te encuentras? ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que te ha pasado?
Pues hombre, me encuentro un poco cabreado, pero... Es lo que tiene, no sé, yo es que como nunca me había roto nada hasta ahora, pero supongo que todas las veces que no me rompí antes, ahora se han acumulado. La suerte es estadística y supongo que a la mayoría de la gente...
Oye, que yo no me he roto nada, por favor, no me digas que es estadística.
La mala suerte se le va distribuyendo y yo he tenido siempre muy buena suerte. Tengo, claro, eso lo veo ahora, cuando se me acumula la mala. Y ahora se me está juntando toda. En 6 meses, todo junto. Un dolor de espalda de ir al hospital, una máquina que me aprisiona la mano y me rompe un dedo, nunca me habría roto un hueso. Y ahora me pongo a saltar a la comba, estoy intentando volver a hacer ejercicio y siempre que vuelvo a hacer ejercicio me pasa lo mismo, me rompo. Y me reto el tendón de Aquiles. Aquí estoy con una escayola hasta la ingle.
¡Qué diversión!
¿Joder desde el talón y te ponen la escayola hasta la ingle?
La idea es ponerte el pie inclinado hacia adelante para que haya menos distancia y se vuelva a unir. Yo tampoco confío mucho en que el tendón se vuelva a unir, pero bueno.
Espero que esto no lo diga tu médico, Rafa.
Bueno, era una doctora.
Una doctora, perdón.
Me comentó que a los deportistas de élite y a los futbolistas, pues les operan, pero a la gente sedentaria de más de 50 como yo, pues.
Pues ya para qué.
Vale, esto es como Ayuso, pues ya a los señores de las residencias, ¿para qué?
Ya,
¿no?
¿Para qué?
Más o menos, es igual. Oye, ¿no quieres preguntarle nada a Anita y a David?
Sabéis que este tema me interesa mucho. Creo que he estado escuchando a Anita decir que piensa, no sé si lo ha dicho Anita o lo ha dicho David, que piensa que hay gente pagada.
Sí.
Y a mí esto de que paguen a los trolls por destruir la imagen de una persona o el argumento de esa persona me fascina. Y yo creo que me gustaría escuchar más sobre el tema. Luego ya preguntaré quizás algo más concreto, ¿no? Pero yo creo que no será solo en el ámbito de político. Creo que los trolls están en todas partes, porque la política responde a unos intereses, pero los intereses pueden ser diversos y hay gente, por ejemplo, en el tema de la guerra o los trolls que pueden estar a favor de... Que se dice que Trump ganó las elecciones gracias al apoyo de los trolls rusos, ¿no? O sea, es un mundo de unos intereses enormes.
Sí, pero no deja de ser política.
Sí, al final yo creo que tampoco deja de ser política.
Está todo relacionado con la política.
Hombre, yo recuerdo una vez, un par de troles, y fue por un vaciado que hiciste del señor molesto, creo recordar que era, o la chica.
Sí, el señor molesto, el caballero molesto.
El caballero molesto, ¿verdad? Y creo recordar que fue por algo relacionado precisamente que comentaste sobre algo de sobre feminismo, sobre alguien que había estado molestando una noticia que habíamos comentado, y alguien pues atacaba precisamente eso, no atacaba lo que habías hecho, sino que atacaba que publicaras eso en relación a esta noticia. Y es verdad que yo creo que se relaciona mucho con el mundo de la política, con el mundo del feminismo, que hay mucha reacción contra él. Pues no sé cómo termináis de verlo vosotros. ¿Creéis que es solo y exclusivamente esto? ¿Tú realmente te has encontrado a alguien que respecto al mundo del arte haya dicho, pues es que no me gusta lo que haces, o te haya insultado por eso?
Ha habido gente, de forma muy puntual, que le ha parecido una ofensa que si tal artista se levantara de su tumba, porque yo trabajo con obras, pues a lo mejor del barroco. Sí. Que digo, pero vamos a ver, que yo no destruyo nada, que la obra la tenemos en el museo, que hago una manipulación.
No me he ido al Museo del Prado. No,
son gente, señores, que ya han muerto, señoras que ya han muerto.
Pero generalmente estas personas que se han ofendido tanto, cuando buscas, el arte le da igual. Han entrado realmente a, lo que decimos, a soltar su basurilla del día. Porque no es realmente, no le ofende, porque le ves que no le gusta el arte, que no comparte nada relacionado, simplemente ha soltado eso. Y incluso una vez escribí un hilo sobre el Guernica, hablando del bombardeo y relacionándolo con el cuadro y demás, y personas con, como decimos, con la banderita en el perfil, pues diciendo que ese cuadro iba de un torero.
Ah,
o sea, hay respuestas muy, muy aleatorias y defensores a ultranza, pero todo eso, claro, con insultos de por medio y cosas así.
No falla. No nos han enseñado educación. Otra cosa, tuitear sí, pero educación poca. Porque yo puedo entender, lo hablábamos antes de entrar, que yo puedo entender que alguien esté, bueno, que sea contrario a tu pensamiento y, bueno, por supuesto, el debate yo creo que es rico, ¿no? Incluso dentro de las posiciones de izquierdas tenemos muchísimo debate y a veces acalorado. Y yo creo que eso es interesante y es enriquecedor. El problema es cuando hay insultos, ¿no? O cuando hay amenazas. No entiendo, no ha pasado antes. Yo llevo en Twitter desde 2010-2011 y al principio no era así y había gente de derechas. Sí. Quiero decir, ha sido los últimos años cuando es exageradamente hostil el lugar. Yo a veces que entro y se me pone hasta mal cuerpo. Antes no me pasaba esto y esa gente estaba ahí. Quiero decir que no... No es que no existieran, pero de pronto es como que yo creo que el algoritmo también prima todo este ruido, ¿no? O sea, parece, hablo de Twitter porque luego las otras redes son completamente distintas, ¿no? No se nutren de este odio, pero Twitter es exageradamente hostil. Yo lo noto últimamente cada vez más y pues hay mucha gente que lo ha dejado, que ha dejado de tuitear.
Yo te iba a preguntar, ¿cómo se diferencia cuando te insultan a ti o a tu personaje? Quiero decir, yo alguna vez que sí que he hablado contigo de, bueno, tú por lo menos aprovecha esa suerte que quieras que no, tienes un, pues eso, como otra segunda personalidad, tú eres Ana y luego está Anita Potwin, que, bueno, pues es de otra manera, con sus semejanzas y tal, pero bueno, tienes un alter ego, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se hace para decir esto va contra Ana o va contra Anita o cómo se lleva?
Yo sí lo siento muy personal en mi caso concreto, ¿no? Porque al final las opiniones que doy, aunque sea un alter ego, son mis opiniones. O sea, que no hablo en nombre de una empresa o en nombre de, ¿no? Tú imagínate que yo soy, yo qué sé, una ONG y estoy hablando por esa ONG, pero yo luego me voy a mi casa y ya está, aunque siga siendo de esa ONG, ¿no? O, bueno, o una empresa, ¿no? Tú te vas a tu casa, dejas de trabajar y, bueno, insultan a tu trabajo, pero no te insultan a ti. O, por ejemplo, hay cuentas que sí que he conocido en el pasado, sobre todo, pues de humor, con las que he trabajado, cuentas muy chulas y muy potentes, que hacen mucho humor y política al mismo tiempo. Y claro, yo creo que ahí es distinto, ¿no? Porque no están dando su cara, al fin y al cabo, ¿no? Es más como un muñequito que tienes con el que juegas, aunque, por supuesto, lo uses para fines. Pero, claro, el mío soy yo, al fin y al cabo, es mi cara, es mi nombre, es con lo que firmo, aunque sea mi seudónimo en mi nombre. Y claro, no deja de también dolerte, pero a mí me duelen también los insultos hacia otras personas, no solo los míos. Yo veo cómo insultan a mucha gente que escribe como yo o parecido.
¿Te acuerdas el otro día que hablábamos de Itziar Castro?
Sí, por ejemplo, Itziar Castro, que tiene contra ella unos insultos gordófobos brutales, pero muchísimas mujeres a las que insultan diariamente, hombres también, por supuesto, pero mujeres sobre todo con un perfil marcado de izquierdas, y bueno, ya si es de Podemos, ya ni te cuento, o bueno, lo de Podemos.
Y sobre todo si no se tiene tampoco un físico normativo, que ya nos lo llevamos todos allá, no solo es que seas de izquierdas o seas mujer, o sea,
además atacan mucho con el físico, como queriendo dañar, en plan de a ti no te
cuando íbamos
toca
al cole
palo,
y
como
le llamabas a uno gafotas o al bajito,
sí,
o
a
al
las mujeres les insultan más por
yo
su
creo
físico
que sí.
Y a los hombres
sí.
Sí, bueno, en general insultan mucho con el físico, pues porque como bullying, ¿no? O sea, hacen bullying como lo hacían a lo mejor en el colegio. Pero sí, sí, es un ataque, además es un ataque súper simplista. Yo muchas veces pienso que a lo mejor hay gente muy joven ahí, ¿no? Porque una persona adulta, bueno, esto a lo mejor es un poco adultófobo, no sé muy bien cómo se dice de esta manera. Pero sí, porque es verdad, pero que como que no son
no, yo
cosas
creo que
serias
eso,
ni sólidas.
Que eso
no sé.
Es el insulto fácil. Es como llamar a una mujer puta, per se, ya está, independientemente de que sepas acerca de su vida sexual o no, tú ya das por hecho que esa señora, pues, promiscua o lo que sea. Entonces, pues ya la mandas a comer una polla o... Uy, sí.
Que quedamos. Estamos en horario infantil.
Lo siento,
no,
pero bueno,
¿no?
Sí.
Es que sabes el problema de todo esto, que muchas veces la gente considera que su libertad de expresión o que viertes una opinión, ¿no?
Sí.
Y como es libertad de expresión, o ellos consideran que es libertad de expresión en este caso, debe ser respetable. Lo primero es que todas las opiniones no tienen por qué ser respetables. Y lo segundo es que las manifestaciones de odio son expresiones que solo llevan a un lugar, que es a ser erradicadas. O sea, las manifestaciones de odio no son una opinión. ¿Vale? Porque cuando alguien se mete contigo, te insulta o lo que sea, pues no puede decir, no es que es una opinión y es mi forma de... No, perdón,
claro,
esto no es...
Yo con lo del botón del guante
no es,
para hacer el duelo al amanecer,
no es, opinión,
es que no me estáis haciendo caso, claro. Pero la idea es fenomenal.
Oye, y David, ¿y cómo cortamos esto? Yo pienso realmente que se debería legislar, ¿vale? Yo creo que debería haber algo desde el gobierno, de decir, oye, alguna cabeza pensante que diga... Esto hay que...
No, si lo hacen, pero en determinados casos. Quiero decir, si tú te metes con el rey, no te puedes meter con el rey, no te puedes meter con la bandera, no puedes hacer apología supuesta, no se me han visto las comillas, pero las he hecho, apología del terrorismo, no puedes hacer determinadas cosas, y eso sí que está legislado, pero si tú eres un señor de la calle X o una señora de la calle Y... les da igual que te llamen perro judío porque no eres nadie. Entonces, sí, legislación al respecto hay, pero como para todos, pues para los que son importantes o a los que consideran importantes.
Efectivamente. También es que hay millones de usuarios, imaginaos, y todos recibimos odio, amenazas, insultos. Prácticamente yo creo que nadie se ha librado de eso. Entonces, imaginaos... llevar a juicio a todo el mundo. O sea, esto ya colapsaría. Sí. Yo creo que en casos... No lo sé, hablo de esto sí que hablo sin saber, pero yo creo que en casos muy graves tú sí puedes denunciar. Es fácil averiguar quién está al otro lado de la línea. Otra cosa es que la ley haga algo con esa persona. Pero averiguar quién es y... y ponerle una denuncia si se puede.
Es que yo puse una denuncia en su momento a una persona, bueno, no sabemos a quién, porque realmente no sabemos quién estaba detrás, que eso es lo del anonimato que hablábamos antes, que era una persona que nos había mandado cuerpos desmembrados de mujeres, a mí y a otras tantas, pues a Ada Colau, a varias feministas y escritoras y periodistas, y claro, y yo denuncié porque digo, mira, no voy a pasar por esto, pero no se supo quién estaba detrás, no se puso a identificar.
Era de Foro Coches, te lo digo yo, que yo participo, sí, ¿no? Te lo digo en serio. Porque me suena el modus operandi. Yo
pero creo que era del extranjero o algo así.
Participaba,
no lo sé,
en un foro cuando estaba preparando mi boda hace mucho, allá por 2008, y participaba en un foro de novias y de tal. Y nos mandaban también fotos de mujeres con la cara destrozada, desmembradas. Sí. Y eran de Foro Coches.
Si te hubiera conocido entonces, lo hubiéramos investigado.
No, claro, no quiero yo decir nada, pero señores de Foro Coches, está muy visto, porque en 2008 ya se hacía, ya da pereza.
A ver, Rafa, quería comentar algo. Rafa, cuéntanos.
Hola, chicos. Creo que estáis tocando un tema muy delicado cuando hablamos de la regulación y de las leyes sobre la expresión. A mí hay una ley que se está tratando ahora que va, no sé si ha entrado ya o va a entrar, de la Comunidad Económica Europea y que va a controlar todos los medios. La excusa es precisamente este tema, ¿no? Que no se lancen mensajes de odio, que no se lancen mensajes homófobos, pero yo creo que eso es una excusa. Creo que lo que se pretende es que Google, Twitter, Facebook y los medios que ya están totalmente controlados no dejen escapar ningún tipo de discurso que se salga del establecido. Por eso digo que a mí me preocupa mucho. Si realmente se quisiera castigar los comentarios fascistas, la gente que dice esos comentarios estaría en la cárcel, pero la gente que está en la cárcel es la gente que se mete con el rey o que hace otro tipo de comentarios. Entonces, cuando te dicen que van a crear una ley para evitar todo esto, creo que te están poniendo la zanahoria, pero que el palo va a venir que va a venir oculto con una tremenda represión.
Una ley mordaza
de
a la europea, más o menos. ¿Es lo que quieres decir? ¿Una ley mordaza en toda Europa a través en las redes sociales? ¿Es lo que quieres decir?
Sí, esto se está hablando ya. Esta ley está ahí. De hecho, creo que ya se ha llevado a cabo. Pero, claro, mientras esta ley se estaba tramitando, pues en la televisión nos tenían entretenidos con otras cosas. Sí. ¿Vale?
Pero de todas maneras, en redes sociales sí, siempre ha habido censura, queramos verla o no. El otro día comentábamos la foto de que supuestamente se me veía un pezón, que no se me veía nada porque llevaba un sticker puesto yo muy en el lugar apropiado. Entonces, siempre ha habido censura, pero censuran cosas que son como un poco extrañas, pero luego no está censurado, yo qué sé, yo he llegado a ver vídeos de animales maltratados, entonces, o simplemente, pues eso, insultos gordófobos o a personas con discapacidad o a uno que es feo o tal. Entonces, está censurado unas cosas determinadas, pero luego hay otras que pasan completamente como, es una opinión, ¿no?
La ley mordaza ya existe, como ha dicho César, sí.
Hay una cosa que también... ¿Habéis estado alguna vez al otro lado? ¿Habéis troleado a alguien?
Yo en el pasado, yo lo reconozco y pido perdón a mis víctimas. Y bueno, a ver, no sé si he llegado a insultar, pero a lo mejor alguna cosilla se me ha escapado y yo estoy bloqueada también por otras personas, pues líderes de extrema derecha y tal. que ahora mismo es que yo, pero como yo he estado ahí y sé lo que es eso, tienes que tener la vida muy, muy chunga para llegar a eso, ¿no? Porque yo ahora mismo ya no pierdo el tiempo en estas tonterías, ¿no? Por eso digo lo de que a lo mejor eres más joven o tienes una vida un poco triste para eso, porque yo ahora mismo hay muchas personas a las que tengo un poquito de, no voy a decir odio porque es una palabra
aversión.
Muy fea. Inquina, sí, aversión. Y no dedico mi tiempo en, por ejemplo, Ayuso, ¿no? Y no dedico mi tiempo por poner
por
a alguien.
Ejemplo,
por poner a alguien.
Así como que me viene a la cabeza.
Sí, pues yo sí. Le tengo mucha manía a esta persona y en general a todo el gobierno de la Comunidad de Madrid por todo lo que han hecho y sobre todo por todo lo que han hecho en las residencias. Es algo que a mí me llega mucho y me hace mucho daño y yo les tengo mucho enquina, como digo, pero me parece que la manera no es insultar, la manera al final es pues debatir y proponer otro tipo de hacer política y de estar en el mundo y en la vida. Quizá me estoy haciendo mayor también, es verdad, ¿no? Pero me estoy notando esto. No lo sé, pero sí, he estado en el otro lado.
¿Tienes diagnóstico de presbicia, como a César?
Sí.
David, Ana, yo creo que ya que os tenemos aquí, vamos a promocionar también un poquito vuestro trabajo, ¿no? Lo siento, Ana, porque me he vuelto a dejar el libro que quería que me firmaras, pero bueno, enhorabuena porque además desde hace poco estás ahora participando también en Diario Red, en Canal Red. ¿Qué tal va por ahí?
Muy contenta en Canal Red, la verdad que sí, con mi gente, claro, los podemitas. Me refiero, guay, la verdad que sí, tenía ganas de estar con esta gente.
Y bueno, David, nos has dicho que tú te dedicas al tema gráfico, ¿no?
Sí.
Exactamente, cuéntanos, porque yo desconozco un poco más tu trabajo. ¿Qué, cómo se puede solicitar tus servicios, por ejemplo?
Yo.
Porque además, creo que es un tema, además, está que está muy, muy en boga, te comentaba antes, ¿no? Lo de la manipulación de imágenes, tristemente, por lo que ha pasado con estas niñas en Almendralejo, pero tu trabajo va por otro lado.
Mi trabajo va por otro lado al que yo hago en redes. Yo trabajo con el tema gráfico, pero en el mundo de eventos. Para marcas, trabajo para marcas privadas y, bueno, las marcas son privadas, pero más orientado a decoración en eventos. Y muchas veces pues tengo que trabajar con imágenes, manipularlas, trabajar con esas fotos para hacer las campañas y demás, pero no tiene nada que ver con el tema del arte que yo hago. Lo tengo muy separado, mi vida profesional, personal y la de las redes.
Si hubieras podido elegir cuál de las dos opciones laborales te hubiese gustado, quiero decir, ¿hubieses elegido como camino laboral el del ir el arte y este tema? ¿O?
Sí, me hubiera gustado. Bueno, al fin y al cabo, el mundo de la fotografía tiene ese pelín de que acaricia un poco el mundo del arte, pero yo estoy contento con lo que hago. Me hubiera gustado a lo mejor dedicarme más al arte, sí, pero no estoy del todo seguro. Estoy contento.
¿Y quién es? Que siempre la comentas en tus redes. ¿Quién es la señora esa? Bueno, la bicha esa que llevas. ¿Cómo es? ¿La bicha de...?
La bicha de Balazote.
De Balazote. Yo siempre digo al revés. Yo digo Bazalote.
Bazalote. Sí, eso es un delito grave por el que te puede caer mucho hate.
Eso es.
De gente de Albacete. Pues nada, es una escultura íbera del siglo VI antes de Cristo, está en el Museo Arqueológico Nacional. Es una escultura en piedra caliza, no sé si la podéis ver. Buscar la bicha de Balazote y os vais a encontrar con un ser fascinante. A mí, desde la primera vez que vi esta escultura, me quedé atrapado.
Genial.
Es bastante bizarra, es como un señor con barba, con cuerpo de toro.
Como una finge.
Ya no puedo dejar de mirarte.
Es una imagen muy chunga. Y yo también, otra cosa que hago es meterla en todas partes. Es otro juego que tengo en redes. La gente incluso me manda fotos cada vez que va al museo. Me manda fotos con... David, estoy con tu amiga la bicha. Y nada, es un poco... En el museo como la pieza icónica es la Dama de Elche y para mí es la bicha de Balazote. Entonces tengo
de Albacete,
un poco,
¿no?
Porque... Es de Albacete, sí. Entonces tengo un poco la broma de que la bicha se enfrenta con la Dama de Elche y siempre estoy troleando sanamente. Pues, me cachondeo con la gente de Elche que se pica. Entonces luego se terminan partiendo el culo de risa cuando ven que es todo una coña.
Oye, al final no me has contestado. ¿Has troleado alguna vez o no?
Hombre, todos hemos hecho travesuras.
Poquito,
lo que pasa es que también eran épocas anteriores al mundo de las redes sociales. O sea, tú pues te podías quejar en manifestaciones, en charlas, cuando arrancaban las redes o internet. Pero yo creo que cuando ya explotó Twitter, me abrí una cuenta, no sé cuánto, hace cuántos años, hace la torta, pero no empecé a usarlo activamente hasta 2019-2020. Sí. Entonces, como ya empecé ahí, no... Recuerdo la época de, no sé si recordáis, Twitter, hace tiempo, con la masa enfurecida, cosas sí. así, pues que había mucha chicha, pues...
Oye, ¿el nombre de dónde
eran
viene?
Eran otros tiempos.
¿Qué nombre?
¿El nombre? ¿David Boque?
Mira, cuando estuve trabajando más activamente como fotógrafo, yo me abrí una web, empecé a hacer trabajos como David Alonso. Pero es que había otro David Alonso, creo que era por Alicante. Entonces nos llamaba gente...
Buscando el uno al otro.
El uno al otro. Entonces cuando te pedían cierto estilo de fotos, yo tenía un estilo muy definido y el otro fotógrafo otro. Entonces era un poco caos que hubiera dos... Es un nombre muy normal, David y Alonso. Entonces yo hablé con él y le dije, mira, tío, tú llevas más años que yo en esto, vi que tenía un perfil, digo, yo me pongo un seudónimo y apañado, digo, porque tenemos un cacao, nos estábamos pasando los clientes, oye, este que me ha llamado yo creo que es para ti. Y simplemente utilicé eso, bokeh, es una palabra japonesa que viene a significar en la fotografía, cuando haces una foto, el desenfoque que genera una lente, eso que se ve borroso detrás, pues eso es el bokeh, es un tipo de desenfoque, entonces fue un guiño al mundo de la fotografía, ya me quedé con eso. Me gustaba cómo sonaba y ya está. No, bueno, no hay más.
¿Podrías explicar por qué viene lo de Bodwin? Que a mí sabes que me encanta además. Porque,
sí, Bodwin sí. viene porque yo al principio estaba muy... No es que no me interesaba la política, pero me interesaban más las series. Ahora también me siguen interesando las series. Y en general el cine, todo el tema de la comunicación audiovisual, que yo vengo de ahí en realidad. Y me gustaba mucho Weeds, que es una serie de hace ya unos cuantos años. Y su protagonista es Nancy Bodwin, que es una narcotraficante, pero es una burguesa en realidad, es por necesidad, pobrecita. Sí, es una tía que es para mantener su nivel de vida y la de sus hijos, en realidad estoy contando, es el primer capítulo, va de eso, claro. de cómo se vuelve una narcotraficante, y la verdad es que es muy divertida, con un humor muy ácido, y vino de ahí, y luego ya después pues ya se me fue de las manos, y ya por no cambiarlo, la verdad es que me gusta Bowie, entonces ya lo, y además también son unas brigadas republicanas de la Guerra Civil Española, entonces dije, pues ya que estamos... Sí, eran unas brigadas judías de la Guerra Civil Española y dije, bueno, pues ya estamos, pues ya está, perfecto.
El completo.
Claro.
No he acertado, yo pensaba que venía de que vencías a los bots, Bodwin, que sí, sí, digo, vas aniquilando bots. Pensaba que venía de ahí, te lo juro.
Venceré.
Pues también lo puedes poner así en tu biografía.
Pues estaría bien, sí. Pero soy muy dura, ¿eh? A mí aquí donde me veis, ganaré a estos bots. No perdés el tiempo. Sí.
No sé.
No, pero es una violencia muy grave la que se vive en redes. Bueno, como así como para finalizar. Sobre
Amores,
todo
no
a gente
sé
más
si
joven.
Rafa tiene alguna otra cosa más que quiera hablar con Ana, con David.
Es que, chicos, igual estaba distraído, pero yo creo que no me habéis contestado la pregunta. No me habéis...
¿Cuál era la pregunta? No me
¿Cuál
enterado.
Era la pregunta? Cierto, perdona.
La pregunta es... Si no encontráis peligroso ese control que se está cada vez agudizando más en todos los medios, en todos los medios.
Yo es que creo que el control este, no lo sé, a lo mejor va a más, siempre puede ir a más, por supuesto, pero el control ya está, o sea, yo siempre me he autocensurado desde hace años, bueno, yo creo que desde que tengo uso, siempre me he autocensurado, porque al final sí. has visto como a gente de Twitter que tú conocías o que yo conocía, les ha citado la Audiencia Nacional, mira Facudía, me acuerdo cuando decía que, hola chicos, he ido a comprar tabaco, las noticias de hoy, he ido a comprar tabaco y tengo una citación de la Audiencia Nacional. Bueno, ¿vosotros qué tal? Claro, gente que tú conoces que sueltan cosas parecidas a las que sueltas tú y dices, joder, ¿cuándo me va a llegar a mí? ¿No? Entonces, miedo ha estado ahí.
Yo no voy por ahí. Yo estoy hablando de censura encubierta. Estoy hablando, igual, bueno, ya sabéis que mi... especialidad son las conspiranoias, pero me parece a mí que no es una conspiranoia. Estoy hablando de que cada vez se tiene más control sobre lo que llega a la gente, los mensajes que llegan a la gente. Solamente, a mí, esto de la izquierda y la derecha para mí es una dualidad que viene muy bien para tenernos distraídos. Lo siento, pero yo lo veo así. Mientras estamos discutiendo sobre si la izquierda y la derecha se nos está escapando el arriba y el abajo. ¿Os acordáis del arriba y el abajo cuando empezó lo del 15M? ¿Dónde ha quedado todo eso?
Bueno,
eso
para mí
no
eso es ser de izquierda.
Ya no ahora.
Precisamente hablar de la izquierda y de abajo. Luego, dentro de la izquierda es muy amplia, ¿no? Desde el anarcosindicalismo hasta.
Puede haber intereses, grandes intereses, que se vistan de izquierda, pero no lo sean. Entonces, la izquierda y la derecha confunde. Pero voy a la censura. Lo que me preocupa a mí es la censura. Lo que me preocupa es que, por ejemplo, y yo no es un tema delicado en el que no tengo muy claro qué pensar, pero, por ejemplo, en el tema de las vacunas y de todo esto, ¿vale? Se llega a la conclusión de que lo mejor es cerrar todos los mensajes por conspiranoicos. Pero es que había mensajes con el tema del COVID que sí que eran científicos, pero no estaban hablando de lo que interesaba en ese momento. Estaban poniendo en duda, a lo mejor, los test, o estaban poniendo en duda la manera en la que se habían hecho las pruebas y tal, y rápidamente se cierra porque, bueno, si queréis, nos tratan como a niños y lo mejor es que ellos sean los que decidan qué noticias la población puede ver o no puede ver. Y a mí eso me cabrea muchísimo, ¿vale? Eso es una censura bestial. O sea, vamos a ver, si, creo que ya somos adultos y deberíamos de pagar las consecuencias de nuestras acciones. También tenemos que pagar por lo que decimos. Y si decimos una barbaridad fascista, pues deberíamos de pagar por ello. Pero lo que no puede ser es que de antemano nos cierren la posibilidad de expresarnos. No sé si... Es que creo que no entendéis mi punto, no entendéis mi preocupación. Hay un montón de cosas...
Que se haga antes de poderse... O sea, antes de que se ponga, antes de que llegue esa palabra al público, esa palabra o ese tema en cuestión, que lo corten antes de que llegue.
No, pero es que no llega.
Por eso
es que no llega. Ya se está cortando. Ya. Es que eso ya está pasando.
Ocurre,
y a mí me preocupa. O sea, de hecho,
pero claro, es que con la censura que hemos vivido.
Aunque
desde
yo censuraría
el principio,
los mensajes negacionistas, claro, es decir, ¿eh?
Desde el principio de los tiempos hemos vivido con una censura.
Ahí es donde quiero llegar, Anita. Yo no lo censuraría. No lo comparto, pero no lo censuraría. Porque si lo censuras,
pero
creas el efecto contrario. Creas de que lo estás censurando porque hay algo oculto. O sea, hay que combatirlo, pero no hay que censurarlo.
Pero
si quieres,
que
hay que poner una multa, pero no hay que censurarlo. A la gente
hay que tener en cuenta también que esos mensajes llegan a todo el mundo y no todo el mundo tiene tampoco a lo mejor la capacidad para distinguir o para buscar información por su cuenta o para buscar más información.
O los mensajes que promocionan el odio contra otras personas, claro. Eso tampoco lo daría.
Pues lo mismo, los mensajes,
yo prefiero castigarle. Si tú estás promocionando un mensaje de odio, señor, multa, señor, a la cárcel. Pero tú tienes que tener la posibilidad de hablar. Si tú das a
sí,
Google,
sí, lo puedes hacer en el bar de la esquina con tus colegas tomando cañas.
Para cortar todo lo que se diga, un mensaje importante, un mensaje importante, bueno, por ejemplo, otra vez volvemos a la dualidad, derecha e izquierda, petróleo, renovables. Pues hay una dualidad y parece que solamente puedes estar en una cosa o en la otra. Pues lo siento, señores, el petróleo se acaba, pero las renovables no son la solución porque también dependen del petróleo. Pues ese es un mensaje que tampoco a mí me preocupa. Yo pienso que no se va a dejar que llegue, no mientras se pueda ocultar. A eso estoy yendo, ¿vale? Yo no puedo decir, es que ni el petróleo ni las renovables, las soluciones son otras, las soluciones son sociales. Yo no puedo contar eso.
Pero a ti te parece que te censuran eso, Rafa.
Pero vamos a ver, si tú le das a Google la posibilidad de decir qué mensajes salen y qué mensajes no, claro que lo censuras, pues, pero se está viendo.
A mí, por ejemplo, me preocupa lo que ya está ocurriendo. Por ejemplo, que en una manifestación tú no puedas grabar a un policía pegando una paliza a una persona inocente. Por ejemplo, por poner un ejemplo de algo que ya está ocurriendo.
Ejemplo, Anita, claro,
claro
que sí,
quiero decir que eso
censura.
Ya está. El poder siempre va a tener a censores, a gente que hace que tu mensaje no llegue. De hecho, tenemos a los grandes medios de comunicación, tenemos a Ana Rosa. Es decir, ya, bueno, Ana Rosa tenemos ya menos, por suerte, pero sigue estando. O sea, tenemos ya los grandes medios de comunicación que ya te están en realidad manipulando. No hace falta hacer mucho más que eso, ¿no? Bueno, no lo sé.
siempre se puede llegar más lejos y censurar aún más.
¿Qué es una censura, el bloqueo de personas que os insultan? No, yo creo que no, ¿no? O sea, ¿por qué tienes que estar soportando eso, no?
¿Cómo?
¿Cómo lo veis? El bloqueo. Si vosotros consideraríais que sería decirle algo a alguien y que te bloqueen, o que vosotros bloqueéis a alguien, que eso pueda considerarse como una censura.
Bueno, yo creo que el bloqueo es una herramienta que te da las redes para que no tengas que seguir soportando ciertos mensajes.
Como cuando pones el cerrojo en tu casa.
Claro.
O sea, al final tu
estás
red
censurando
social,
que entre la gente.
Hombre, por supuesto. Pero
es
que yo elijo
al
quién
cabo.
Entra.
Claro.
Porque es mi casa.
Pero
mi
que
espacio.
No es en total en general. No, o sea, no es una censura.
No, yo te dejo que me censures de puertas para afuera. Tú hablas de mí todo lo que te dé la gana.
Tú puedes pero seguir hablando, pero yo no te escucho.
Claro, el de puertas para adentro, pues yo decido lo que quiero escuchar y lo que no.
No quiero hacer censura ni ser cortarrollos, pero nos quedan 5 minutos para las 6.
Se ha pasado volando.
Sí, sí, es que ha estado muy interesante todo esto. No sé si... ¿Qué os gustaría decir para terminar? Que nos hayamos preguntado, Anita, David, ¿qué pensáis que nos dejamos en el tintero? ¿Qué habéis echado de menos? ¿Qué pregunta pensáis que teníamos que haberos hecho, que nos hemos hecho?
Algo sobre la censura. No. No, ver un poco hacia dónde evoluciona todo esto. Creo un poco que también que el tema de las redes sociales ha sido una burbuja que ha ido creciendo, y a mí me da la sensación de que van a petar. Que la gente ya, muchas generaciones nuevas, aunque están ahora con TikTok y tal, me da la sensación de que es un declive, que se están yendo un poco al garete.
Ay,
y
pues ojalá.
Y para nosotros va a ser como haber jugado al Monopoly, que nuestro dinero ya de repente pues es dinero de juguete.
No
es,
pues sí.
Me refiero al entorno. Quedará gente con la que hemos desvirtualizado y tenemos un contacto de nuestros seguidores y demás, pero creo que todo eso se va a ir diluyendo poco a poco. Es una apreciación personal.
Uh-huh. A mí me interesa mucho también el tema de la movilización en redes sociales, de cómo en su momento jugaron un papel muy importante para movilizar las protestas y todo esto, y cómo creo que ahora es al revés, ¿no? O sea, cómo creo que ahora, precisamente por ese factor movilizador, y nos hemos creído que estamos en redes y ya entonces hacemos la manifestación ahí, ¿no? Y un poco nos hemos olvidado, creo que, de la calle, de las asociaciones de vecinos, de estar con la gente. Y yo sí que ojalá no tengan tanto, como dice David, y vayan perdiendo su fuerza, porque yo creo que nos estamos perdiendo muchas cosas por las redes.
Yo, como opinión, digo que cada vez leemos menos.
También.
Entonces, porque me lo han llegado a decir a mí. Yo no es que ponga grandes textos con mis fotos, pero es como, es que escribes mucho. Discúlpame, hay 5 líneas, o sea, tampoco es que
no
te esté poniendo aquí la Biblia en verso.
Puede ser falta de concentración, a lo mejor
sí,
es que estamos ya,
problema,
lo que te he dicho yo de la... Bueno, el otro día creo que Rubén, creo que lo hablábamos, ¿no? Tú y yo, que estábamos aquí colocando aquí los paneles de esto, decíamos que no éramos capaces de leer, o yo por lo personalmente.
¿Las instrucciones?
No, las instrucciones.
Faltaba una mujer,
solo era pegamento. No, pero no éramos capaces. Yo personalmente, por ejemplo, no soy capaz de leer novelas que sean muy largas. Necesito que lo que leo sea conclusivo y que sea corto. O sea, por ejemplo, que yo adoro Lovecraft.
Que queremos todo para allá.
Adoro Lovecraft, pues
no
tiene cosas muy cortitas, pues yo qué sé, Las montañas de la locura. Oye, al final no dejan de ser 70 páginas, te las lees rápido, fácil, y termina ahí y dices, bueno, pues no tengo la obligación
cada
de...
Cada vez vamos más al consumo rápido. La comida rápida, las relaciones rápidas...
Sí.
Las lecturas rápidas,
sí.
Tiempos
líquidos.
Exactamente. Sí, todo lo que no implique demasiado esfuerzo, ni demasiado trabajo, ni te ocupe demasiado tiempo, bien. Pero tampoco puede ser eso. O sea, ¿dónde está el placer del camino?
Pues lo que le estaba diciendo a Rafa, ¿no? Eso de parar un momentito y mirar por la ventana.
Ahora Rafa está así un poco, ¿no?
Y ver el recorrido.
Parando un momentito y mirando por la ventana.
A mí me
sí. ¿No? ¿No, Rafa? Como la ventana indiscreta.
Rafa, recuérdalo, ¿eh?
Loco, mírate la peli, que estás igual.
Recuerdo la peli, me encanta. Jake Stewart se llama, ¿no?
Sí.
Me encanta ese actor y recuerdo la película. Y sí, la verdad es que sí, me veo un poco así ahora mismo.
Te recuperes pronto, lo más importante.
Ponte bueno, que te echamos de menos.
Claro.
Chicos, estáis tratando un tema muy importante y yo creo que tendríais que venir más por aquí a contarnos.
Joder, estaría fenomenal.
Pues sí, la verdad es
venga,
que
a ver
sí.
Si podemos venir y seguir hablando, que esto está muy guay.
Claro que sí.
Bueno, pues siempre que queráis, esta es vuestra radio, la de todas y todos los leganenses. Y bueno, de verdad que un placer teneros con nosotros. Nos queda un minuto.
Nos queda casi que despedirnos entonces, uh-huh. ¿no?
Como... Así que, bueno,
la de... Recordar, la... ¿Sí? Recordar una cosa que es, la próxima semana vamos a tener aquí a Iván, ¿vale? Que es campeón de Europa de patines en línea, ¿vale? Vamos a hablar un poquito con él sobre cómo es este deporte. Es más un chaval que tiene 15 años y sobre todo vamos a intentar que hacer un poquito de ruido porque no le está ayudando a nadie y bueno, yo creo que las instituciones, oye, tenemos un campeón de Europa aquí viviendo en Leganés, yo creo que por lo menos el ayuntamiento debería ir a hacer algo, ¿no? No sé, aunque sea, oye, págale los patines, yo qué sé, algo, no sé. Chicos, no sé si preguntaros qué tal, qué os ha parecido la...
Muy interesante. Ahora me voy a ir a leer la ley esta de la censura, que ya me he quedado yo con...
ya me quedé con... Aunque sea larga.
Ahora, ¿sabes qué pasa? Que ahora ya me da la paranoia. Rafa, tú más que mí no me tienes que alimentar de estas cosas. Porque ya bastante tengo yo con la verdad.
Pues
voy a preguntar
si hemos tratado bien y al final te vas
no,
con...
No,
la...
que va. Muy bien, como en casa, como siempre. La verdad que sí.
David.
Era mi primera vez y...
Y no será la
En la gloria. Repetiré.
Sí, bueno, a ver si es verdad. Bueno, despide Rubén, entonces.
Vale, pues nada, nos quedamos hoy sin agenda, una pena porque sé que...
Yo tenía unas cosas chulísimas, pero como no caducan, las puedo decir la semana que viene.
Muy bien, y bueno, yo también habíamos preparado aquí algunas cosas y sobre todo recordaros que es importante participar, tejer redes, es la mejor forma para luchar contra el odio, ¿verdad?
Hombre, sí. Por supuesto, es que es muy necesaria.
Sí, sí.
Pues nada, nos despedimos, que la bicicleta os acompañe,
César. La bicicleta os acompaña.
Y como siempre, nos vamos con el gran Chescu Boig, con la bicicleta.
Besitos.
Adiós, amores.
Que és allò que et porta per a tot arreu, fent girar una cosa amb la planta del peu. No contamina i té bocina, segur que ja ho sabeu. Sabeu què és? La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Tot el món podràs voltar. Que és allò que et porta per a tot arreu i pots anar assegut i també dempeus. No rondina, no li cal benzina, segur que ja ho sabeu. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Tot el món podràs voltar.
Estàs escuchando la emisora comunitària de Leganés.